Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, con muchos planes todavía por realizar a lo largo de la hora y 53 minutos que tenemos todavía por delante. Y entre esos planes, a la 1 menos 10, está el de resolver nuestro juego de agudeza visual, que hoy tiene que ver con una escultura en una azotea,
sí,
¿no?
Sí,
Honorato, en eso hemos quedado.
Un conjunto escultórico, muy pintoresco, de, bueno, yo diría que son semidioses alados y, en fin, estas cosas de la mitología que, que les apasionaba a los escultores.
Pues sí, poner alas a la gente, cabezas de bichos y cosas, ¿no?
Cortar bien. Cosas, sí.
Bien, bien, bien. Bueno, pues hay una fotografía que está colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, donde se ve ese conjunto escultórico.
Eso es, sí.
Qué bonito, definición.
Es precioso.
Vale, y tres
Gran Vía,
posibilidades.
Gran Vía,
tres posibilidades, que esté en la calle
¿Hoy
Alcalá.
¿Solo tres?
Sí, hoy sí, solo tres, señora mía.
¿Una cuarta?
No.
Hoy no.
Hay tres posibilidades, que esté en Gran Vía, que esté en la calle Alcalá,
sí,
o que esté en la Glorieta de Atocha.
Sí,
es muy difícil.
Bueno,
no es tan difícil, no.
¿Cómo llevamos los porcentajes?
Pues estaba mirando, ahora actualizando, y está en la última posición la calle Alcalá, con el 20%, y están empatados con el 40%, Gran Vía, esto que suena.
O quizá la segunda.
Bueno, podría ser. Y Glorieta de Atocha también con un 40%.
No. Bueno, pues hay que...
Yo creo que la tercera.
Señora, váyase a comprar el pan.
Que si quiere bolsa, señora, venga. Le damos la bolsa.
Es la persona más indecisa
es
del mundo.
Que de verdad,
es
nunca sabe, nunca sabe.
Nunca
pues
sabe con
pito,
qué
pito, colorito, ya está, alguna de las tres es. No hay mucha diferencia.
¡Una quinta!
Es tan fácil jugar con nosotros como entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observar la fotografía,
sí,
dar a seguir el hilo y votar por una de las tres opciones, la que creemos que es la correcta.
Y a la 1 menos 10 diremos cuál es la acertada y así todo el mundo sabe algo más.
Bueno, tenemos todavía mucho tiempo para votar, para desempatar entre estábamos Gran Vía y Glorieta Atocha,
sí,
¿no?
Atocha y Gran Vía, está la cosa.
Bueno, pues ahí podemos entrar y desempatar. Muy bien, Carlos, hasta dentro de un
ratito.
Luego
vuelvo, hasta luego.
Venga. Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal?
¿Todo bien?
Bien, sí, te veo muy animado, lunes, qué bien. Una semana por delante.
Con buenas temperaturas.
Demasiado.
Demasiadas altas temperaturas.
Sí.
Pero bueno, es decir, ya aquí está el verano.
Hombre,
temporada
pues
estival.
Mira, no nos queda nada el día 21, ¿no? Empieza el verano.
El verano que toca por el calendario. El meteorológico
exacto.
Ya está aquí.
Sí, exactamente. Yo estoy muy contenta y quiero aprovechar al máximo estos días porque es cuando más luz hay. Porque luego a partir del 21 de junio no es por ser agorera, pero los días empiezan a cortar.
Vamos para el invierno ya, a partir del 21 de junio ya vamos
favor,
para el invierno.
No quiero. Bueno, que tenemos ratito de oyentes, ¿no?
Claro.
Perfecto, pues vamos a empezar como siempre rescatando los testimonios que se nos quedaron colgados el viernes. Vamos a capítulos anteriores.
En el capítulo del viernes...
El viernes, los oyentes compartían con nosotros sus anécdotas, sus historias, sus vivencias con los bichos e insectos. Bichejos e insectos, sobre
es
todo
verdad.
Insectos,
sí,
¿vale?
Sí, sí, sí.
A raíz de esa cucaracha que está siendo todavía salvada.
¿Cómo va?
Pues el parte, no hay nuevo parte médico todavía.
¿Ah, no?
Seguimos sin noticias fiables. Ya sabes que hay mucha fake news, hay mucho rumor sobre el estado de esa cucaracha en Tailandia.
Bueno, mientras no aparezca en el obituario...
Por eso te digo.
Hay esperanza.
Esa cucaracha que alguien llevó a esa clínica veterinaria y el veterinario decidió salvarla y gratis.
Fíjate.
Y gratis.
y la tiene ahí reanimada.
¿En cámara de oxígeno la tiene?
En cámara de oxígeno, para que la pobre vaya volviendo.
No sé yo si el oxígeno, porque estaba un poco aplastada, ¿no?
La pisó un transeúnte.
¡Oh! ¡Qué grima!
Y otro transeúnte...
La rescató.
Y el veterinario aceptó la historia. Bueno, se nos quedaron mensajes pendientes, ¿vale? Y como admitimos el mensaje que creo recordar que era de Javi, desde Valdemoro, como pulpo de bichejo, ¿te acuerdas?
Javi, eran insectos y de repente nos mandó un mensaje hablando de un pulpo.
De un pulpo,
bueno, bien.
Que se le quedó una chancla y luego él remató al pulpo con la otra chancla, ¿vale? Pues claro, ya tengo que admitir a Derek también.
¿Qué
dice,
manda
buenos
Derek?
Días.
Sí.
Con una admiración. Dice, el otro día iba para el trabajo, así nos escribía el viernes. Dice, y me iba picando y molestando el calcetín. Y dije, cuando llega
el calcetín no lo podemos admitir como insecto, de verdad, no. Ya un calcetín no.
Espérate, no te impacientes.
Vale.
Recordemos que el calcetín fue protagonista también el viernes pasado con nuestro oyente Ángel, que estuvo cazando durante toda la noche.
Sí. Un mosquito
con un calcetín.
Sí.
Bueno, Derek nos contaba lo siguiente. El otro día iba para el trabajo y me iba picando y molestando el calcetín. Y dije, cuando llegue al trabajo me lo coloco bien.
Sí.
Según me bajo del coche y empiezo a andar, noto un dolor impresionante. Así califica el dolor Derek. Asustado, me quito la bota, sacudí la bota y, sorpresa, una lagartija.
¿En serio? Dice,
menudo dolor... que remitió al cabo de 2 horas.
Perdona, porque no le pregunto a la lagartija. Dolor el de la lagartija.
Que estaría anestesia.
Que estaría ahí la pobre muerta. Y además, ¿por qué le dolía la lagartija? No es carnívora, no le mordería un dedo ni nada, ¿no?
Digo, no lo sé, a lo mejor sentía más presión. Derek, si estás ahí, manifiéstate y queremos saber más de la historia de la lagartija.
Hombre, y el estado de la lagartija también. ¿Salió viva? ¿Salió corriendo?
¿La llevaste a un veterinario?
¿Tenía cola?
¿La reanimaste? Sí. Oh, por favor, de más detalles de la lagartija.
Vale.
Alicia nos daba los buenos días y unos aplausos nos mandaba, que se lo estaba pasando muy bien.
Hola, Alicia.
Dice, mi marido fue a una capea de despedida del soltero.
Hombre, toros también. Aquí van todos los toros. Bicho es bicho, o sea...
¡Bicho! Y trajo a casa de Alicia pulgas. Dice, vinieron tan campante, ¿dónde? En sus calcetines.
¿También?
Sí, nos picaba todo, lavábamos todo. Al final tuvimos que contratar exterminador y todo. Para acabar con las pulgas.
¿Pero dónde metió los pies este hombre?
Pues no lo sé.
¿En las capillas hay pulgas?
No lo sé.
¡Qué mal! ¡Qué pata! Hoy en día hay que dedicar un programa a los calcetines.
A los calcetines.
Historias de calcetines, ¿vale? Claro.
Paco dice, la historia fue dramática en su día, pero después de haber escuchado a la oyente de las gallinas, no. ¿Vale?
¿Cuál fue la oyente de las gallinas?
Creo recordar que el viernes pasado, creo que fue... una oyente que nos contaba que se cargó a una gallina o...
¿Que se cargó una gallina?
Creo recordar. Lo estoy intentando buscar, ¿vale? No sé si fue con insecticida, que nos contó la oyente, que se le...
Ah, es verdad, pollitos. Eran pollitos que tenían pulgar, los bañó insecticida.
Eso.
Y los pollos...
No, es que...
Las pulgas también, pero los pollos fallecieron.
Correcto. Bien. Dice, pues Paco, después de escuchar esta historia, dice, y con la perfección del tiempo, tiene incluso su gracia. Dice, la quería compartir con vosotros. Dice, entró en casa un moscardón de esos que van volando como flotando. Movimientos lentos.
Sí.
Y mi hermana lo roció con insecticida.
Sí.
Dice, con tan mala suerte que de la cantidad de producto que echó se cargó a Pichí, el canario de mi abuela.
¡Oh, madre mía, Pichí, el pobre! Allí alucinando. Seguramente tuvo una muerte dulce.
No.
Pero por sobredosis de insecticida. ¿Y la abuela qué dijo? Claro.
Pues no sé, me imagino que la abuela sería comprensiva con los nietos. Alejandro nos cuenta...
La abuela y le montó una que se entera. Vamos.
Alejandro nos cuenta que él se dislocó el brazo, ¿vale? Al matar un mosquito con un trapo de cocina. al hacer el movimiento que se dislocó el brazo, ¿eh? Atención.
Cuidado.
Muy cuidado, lo decimos también por el calcetín.
Práctica de riesgo.
Que también Ángel mataba con el calcetín.
Sí.
Luis nos escribía, como hubo oyentes que hablaron también de intoxicaciones,
sí,
¿te acuerdas? Pues dice,
sí,
mi hermano,
sí, sí,
mezcla un poco el tema, dice que su hermano se intoxicó con una botella de cerveza que mi tío rellenó con gasolina para limpiar un carburador de coche. Dice, le gustaba tanto la cerveza de pequeño que como viese un botellín de los mayores le pegaba un trago. Ese trago no le salió muy bien.
Esto no es de insectos.
Madre
¿no?
mía.
No, pero como nos contó, tuvimos a Manoli que nos contaba que ya se intoxicó. Y los pollitos intoxicados, pues Luis nos mandó también ese
vale,
mensaje
Luis.
De intoxicación.
Oye, pues que meta gasolina en un tetrarril de leche o algo, en botellín.
Atención,
claro.
Derek, contesta.
A ver.
La lagartija salió corriendo por la nave.
Ah, bueno, la lagartija bien.
Creo
bien.
Que tenía los dientes muy, muy afilados o me vacunó directamente.
Pero si las lagartijas no tienen dientes, ¿tienen dientes?
Según Derek, sí. Como vivo en el campo, desde ahora debajo dejo el calzado en un sitio algo más seguro.
Pero vamos a... Bueno, luego viene Raúl Martínez.
Sí.
Al cuaderno de campo. Le voy a preguntar si las lagartijas tienen dientes.
Vale.
Porque para mí, que no tienen.
Pero te podrá morder de alguna manera.
Es que yo...
No lo sé.
No sé, a mí no me ha mordido una lagartija. Es más, yo siempre las he mirado con simpatía, pensando que no me podían hacer nada. Uh-huh. Ahora resulta que muerden las lagartijas. Bueno, si se ven aprisionadas en una bota con un pie, claro, también es bastante lógico. Bueno, ¿qué te pasa, Martín Romo? Que están haciendo cosas raras, a ver.
No, nada, que es que... Es que Derek nos da las gracias por leerme.
Sí.
¿Vale? Y me ha llegado, muchas gracias también, de parte de Miguel Ángel.
Sí.
Dice que ya le ha llegado el paquete. Porque
ganó
nuestro concurso de ruidos.
Vale.
El del... Las burbujas.
El de las burbujas.
El papel de burbujas.
Sí.
Dice, gracias por la sandwichera. Un abrazo muy fuerte.
Pero ¿cómo es que no es una sandwichera? A ver, Miguel Ángel, no es una sandwichera. Cuidado, no te hagas un sándwich. Es un esterilizador de móviles. Cuidado. A ver si se va a hacer un sándwich de jamón y queso ahí metido.
Es para los móviles.
Exacto, y las
llaves.
Y las tarjetas de crédito.
Tú lo metes ahí, pero no vienen las instrucciones, Miguel Ángel, dentro.
¿Qué van a venir? Tú lo has mandado sin nada.
Lo mandé sin caja, envuelto en el papel de burbujas que hacíamos
ahora. Y ahora se ha pensado que es una sandwichera. Pero, hombre, es que de verdad estamos poniendo en riesgo la salud de los oyentes. Eso sí, llevarán desde el viernes intentando que se le haga el sándwich y eso, que nada, el pan crudo.
A lo mejor prueba con un pepito de ternera, que tiene más tiene más forma de pepito de ternera que de sandwichera, ¿eh?
Ahora, eso sí, higiénico todo,
claro.
El sándwich. Te lo puedes comer con toda tranquilidad.
Nos manda muchas caritas llorando de la risa, Miguel Ángel.
Bueno, sí, ya, pero el sándwich ahí lo tiene. Bueno, vamos con tema de hoy.
Venga.
Venga.
La historia de hoy nos lleva hasta
Michigan.
Esto no
es de hoy, esto no es de hoy. Es otra cosa, ¿no? Bueno, vamos a Michigan. ¿Qué pasa en Michigan?
Y ahí encontramos a Lucas Nielsen, uno de los protagonistas de la historia de hoy. Lucas estaba trabajando, es operario, estaba trabajando en la rehabilitación de las reformas de la Estación Central de Michigan en Estados Unidos, que ya era hora, ¿eh? Cómo la tenían de abandonada esta estación, es icónica, uno de los lugares, de bien interés cultural norteamericano, y estaba...
¿Tú has estado?
No. No,
¿por qué lo sabes?
Porque es que he ido porque estaba hecho un asco.
vale.
Bueno, pues estaban deformando esa estación central de tren y descubrieron, atención, una botella de cristal con un mensaje dentro de ella.
Ahí va.
Una botella de cerveza.
¿Y de cuándo databa la botella?
De 1913.
¡Hala! Pues
sí, se ve en el envase de cristal, todavía se conserva la fecha de producción de esa cerveza del 19 de julio de 1913. Uh-huh. nos hemos conocido esta historia porque Lucas se la ha contado a la Fox. Al canal 2 de la Fox, a Fox 2, que es lo que he estado viendo yo. Y entonces pues se encontraba colocada boca abajo dentro de una pared. Ellos empezaron a picar y encontraron la botella. Al ver que contenía un mensaje dentro, se emocionaron y querían leer el mensaje que había dentro de la botella.
El tesoro. Claro.
Ellos avisaron a su capataz. A su superior, no sé si era capataz. Y le dijo, chicos, quietos parados, porque a lo mejor esto es un material muy delicado. Abrimos la botella y eso se desintegra.
Claro.
Se lo llevaron a unos especialistas en la materia, que yo no sabía que había especialistas en el...
En abrir botella de cerveza con mensaje.
Con mensajes en paredes. Lo hicieron bajo una temperatura y humedad adecuada. Y consiguieron leer, abrir el papel, esta cartita ahí hecha un cilindrito.
¿Y qué ponía?
Atención. Mensaje desde 1913 para los que vivimos en 2021. Comillas.
Sí.
Dan Hogan y Geo Smith de Chicago pegaron este techo en julio de 1913. Esto es como, yo estuve aquí cuando la gente pinta las paredes.
No hay más datos, no hay nada. No
es lo único que escribieron.
Pues vaya churro de cápsula de tiempo.
Bueno, a Lucas le ha hecho mucha ilusión.
Sí,
y
no,
se
claro.
Le decía a la Fox, dice, estoy muy contento de haber encontrado ese tesoro. Ahora vamos a ser parte de la historia del edificio. Es bueno ver que se revitaliza después de estar abandonado durante tanto tiempo. Está de acuerdo conmigo.
Ah, vale.
Una estación que, por cierto, claro, la estación se inauguró en 1914. Entonces, este mensajito que dejaron Dan y Geo, pues nada, terminaron de hacer el techo en 1913.
Ah, muy bien, pues que les pongan una placa en el techo o algo. Digo yo, ¿no?
No lo sé.
Bueno.
Pero vamos a ver, con todas las cosas que podían haber escrito en la botella.
Pero podían haber escrito algo más, ¿no? Algún dato, una foto.
Claro.
No sé, algún detallito.
No lo sé, ya que se lanzaban a enviar un mensaje.
Ajá, bueno.
Ya te digo, yo estuve aquí. Bueno. Prácticamente lo que pone.
Pues vaya churro. Bien, a raíz de esto, ¿qué pedimos?
Queremos que los oyentes compartan con nosotros historias de cápsulas del tiempo.
No es un poco complicado
Sí,
el tema.
Pero nosotros lo lanzamos. Nos pueden contar si ellos han participado en alguna cápsula del tiempo. Es decir, ¿habéis dejado algo escondido?
Sí.
¿Enterrado? Para que alguien
lo encuentre.
Si habéis recibido algún mensaje del pasado. De alguna manera.
Suena a Expediente X.
Hombre, pero a lo mejor os habéis encontrado con una carta escrita en la antigüedad, os llegó el mensaje de una botella, o un mensaje de alguien del pasado que vosotros no esperabais.
Ajá.
O si habéis escondido algo para que alguien lo descubra en el futuro.
O
un mensaje que alguien dejó a alguien oculto, como esos obreros.
Podemos abrir un poco la mano y decir qué te gustaría poner en la cápsula del tiempo si pudieras, si tuvieses un sitio donde poner una cápsula del tiempo.
Si ahora tú tuvieses un botellín de cerveza ahí, vacío, que si no lo tienes, no estamos incitando al consumo. Simplemente si tuvieses un botellín o una botella de cristal, ¿qué mensaje escribirías dentro para el futuro?
Venga, me gusta. 628-091-117, ya sabéis, mensajito escrito para que Sergio lo interprete o directamente una nota de voz.
¿También?
Cápsulas del tiempo.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Seguro que te ha pasado. Sales de casa corriendo para llevar a los niños al parque y al llegar al portal te das cuenta de que...
No me lo puedo creer, todos los días lo mismo.
Te has dejado la mascarilla en casa, otra vez. Ahí, en la mesita donde la dejas todos los días, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Franz cuando saca a sus tres perros a pasear por las calles de Berlín.
¡Dimaska!
Y es que lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Participa en la conferencia sobre el futuro de Europa. Un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, pues a estas horas, como todos los lunes, llega Nieves Ortiz con sus Nieves Mérides para repasar algunos de los acontecimientos más relevantes que han ocurrido en esta semana que comienza, pero en años anteriores. Nieves, muy buenos días.
Hola.
Bueno, vamos a empezar por algo que ocurrió un 10 de junio y del que se van a cumplir este próximo 10 de junio 5 años. Hablo de Pablo Ibar, cuando salió del corredor de la muerte para ingresar en una prisión de Miami a la espera de un nuevo juicio que le sentenció a cadena perpetua. Bueno, pese a mantener su inocencia, para la justicia sigue siendo culpable, para la justicia americana, de un triple asesinato que asegura que no cometió y por el que lleva más de la mitad de su vida entre rejas.
Pablo Ibar,
sobrino del boxeador Urtain,
está acusado de 3 asesinatos.
Bam.
Pero él asegura que es inocente.
Yo nunca pensaba que algo así me podía pasar. Que me podían acusar de 3 asesinatos. ¡Yo!
Su caso, Eli, se remonta a 1994. Era finales de junio cuando 2 individuos irrumpen en la casa de Casimir Sukarski en Miami. Es un empresario de la noche relacionado con la mafia, al que matan de un disparo, al igual que las 2 mujeres, 2 modelos que estaban con él esa misma madrugada. Una videocámara que el dueño había instalado en la vivienda recoge ese asalto y en las imágenes, en blanco y negro y de escasa calidad, se extrae el retrato robot de uno de los asaltantes que, tras disparar, se quita la camiseta que cubre su rostro para limpiarse el sudor.
¿Y por qué la policía detiene a Ibar, Nieves?
Pues la verdad es que en un principio no fue detenido por el triple asesinato. Sí había sido arrestado junto a otros 2 amigos metidos en líos por temas de drogas. ¿Qué pasa? Pues que el detective Paul Manchella, que fue quien les detuvo, identifica a Ibar por su supuesto parecido con el criminal del que se habían distribuido esas imágenes por todas las comisarías. Conozco la verdad y sé que él no lo hizo, él estuvo conmigo, decía entonces su novia Tania Quiñones, que tenía 16 años, hoy su mujer. No hay manera posible de que él cometiese los asesinatos, afirmaba, pero su testimonio no se ha tenido en cuenta en los procesos judiciales por los que ha pasado Ibar y que, según denuncia la familia, han estado plagados de irregularidades desde el primer momento.
¿Pero qué pruebas se llevaron ante la justicia para incriminarlo?
Pues mira, además del retrato robot, está la camiseta del asesino que pudo ser analizada en el laboratorio. En ella, en un primer momento, se encontró un ADN que no era el de Pablo. Con el tiempo, sorprendentemente, sí apareció su ADN de forma parcial, algo que cuestiona la defensa del acusado. La policía dice recolectó pruebas de la casa de Pablo Ibar. La contaminación de la camiseta se pudo producir allí mismo. Y tampoco eran suyas las huellas, el pelo ni las pisadas que se encontraron en la escena del crimen.
The perpetrator touched many surfaces all around the house.
Sí, que el asesino tocó muchas superficies alrededor de la casa.
Those fingerprints were lifted and compared to Pablo.
Sí, esas huellas dactilares se pudieron recobrar y
there was no match.
Y no había ningún tipo de prueba que lo uniera.
Fíjate, Eli, que solo había un testigo directo, un vecino que vio durante unos segundos a dos jóvenes que iban en el coche del empresario muerto, que tenía las lunas tintadas, y con el tiempo acabaría confesando que había identificado a Ibar en un reconocimiento condicionado por su mujer, que le había dicho, mira, identifica a alguien y no te metas en líos.
Pues que estamos bien. Bueno, pues fue en el año 2000, después de llevar 6 años en prisión provisional, cuando Pablo Ibar es declarado culpable y se le condena a muerte.
No quiero morir, no quiero que me maten por un crimen que no cometí.
Bueno, aquel fue su tercer juicio realmente. El primero se había celebrado en 1997 y se declaró nulo al no haber unanimidad entre el jurado. En el 99, 2 años después, llegó el segundo, que fue aplazado a petición de Ibar después de que detuviesen a su propio abogado de oficio por varios asuntos turbios.
Y el abogado mío fue conmigo, esposado por atrás, al lado de mí, caminando juntos. Ese el abogado que yo tenía para defenderme.
Y llega
a salvarme la vida.
El año 2000, y es cuando sentencian a muerte a Ibar. Pablo apela al Supremo de Florida tras la confesión de su defensa de haber cometido graves errores y consigue que 16 años más tarde se anule esa sentencia de pena capital y le trasladen del corredor de la muerte a una cárcel en Miami a la espera de un nuevo juicio, el cuarto, que llega en 2019.
Bueno, para ese juicio, el último hasta la fecha, su padre Cándido, que es hermano del famoso boxeador Urtain, bueno, pues a través de una asociación con varios amigos siguieron recaudando fondos para costear a un abogado de prestigio. Se llama Benjamín Wasman, que es el que confiaban en que pudiese demostrar su inocencia.
La verdad es que se ha implicado muchísimo. Bueno, para conseguir el dinero se hicieron rifas de obras de arte, se vendieron pegatinas, cualquier forma de recaudar era buena para la causa. De hecho, el gobierno vasco y también el gobierno central, a base de conseguir enmiendas en los presupuestos, aportaron dinero, financiaron parte de ese juicio. Para la siguiente fase de apelación, fíjate que se llegaron a conseguir más de 400.000 euros.
Lo curioso es que a lo largo del proceso Nieves apareció el testimonio de un mecánico que identificó a un cliente de su taller como el autor de los crímenes, con lo cual estaba exculpando a Pablo sin ninguna duda.
Sí, mira, es que fue de la forma más casual. Willy Ortiz, un joven al que acabarían condenando a cadena perpetua por otro suceso, fue al taller de este mecánico meses después del triple asesinato y estaba muy nervioso. Le contó al mecánico que estaba inquieto porque temía que fuese detenido si la policía le acababa identificando con unas imágenes que se habían distribuido de un suceso del que habló por encima, pero que al mecánico le encajaba perfectamente con lo ocurrido. Para el propietario del negocio, que sabía que Pablo Ibar estaba luchando por defender su inocencia, no había duda de que el autor no era Pablo, era Willy Ortiz.
La manera de caminar de esa no limita a nadie. Y yo estoy seguro, 100%. Este es él, ese Willy. Pablo es inocente.
Bueno, pues en el 2019 un jurado declara de nuevo a Ibar culpable, en esta ocasión a cadena perpetua, evitando así la pena capital.
Por lo menos no me van a matar, pero una cadena perpetua es una sentencia de muerte. Tengo que morir aquí por algo que no hice. So, no es algo que yo quiero, pero por lo menos mi familia no tiene que estar parada afuera del FSP el día que me están matando.
Haber evitado una condena a muerte es un logro sin duda, pero no es suficiente.
Bueno, Ibar tiene 49 años, lleva más de la mitad de su vida entre rejas, confiando que algún día se haga justicia y pueda reencontrarse con los suyos, sobre todo con su mujer Tania, que desde que fueron novios entonces, fíjate, en el año 94, teniendo ella pues 16, se han llegado a casar, estando él en la cárcel, y le espera, bueno, pues con los brazos abiertos, va a visitarle cada sábado, y también, por supuesto, quiere ver a su padre, a Cándido, que sigue luchando por demostrar su inocencia y que contó cómo fue la última vez que se vieron.
Está muy fuerte, más que nunca, y bueno, y ahora además como tiene un pequeño trabajo, como llaman allí, arreglando aire acondicionado y las puertas y no sé qué cosas, así que estaba muy contento, muy bien, estoy contento de verle bien, gracias a Dios.
Bueno, sobre el caso de Ibar se han hecho varias series, la última protagonizada por Miguel Ángel Silvestre.
Sí, es que es un caso que sigue conmocionando a la sociedad, a la que Ibar se dirige pidiendo que no caiga en el olvido.
A toda la gente que me han apoyado, me apoyan, de todo mi corazón te agradezco y por favor no se olviden de mí.
Esa es la petición que hace Ibar, que no nos olvidemos de él.
Bueno, pues eso será el 10 de junio. Y un día antes, el próximo miércoles, Judy Garland cumpliría de vivir 99 años. Hablamos de una de las actrices y cantantes más famosas del siglo XX a nivel internacional y madre de Liza Minnelli, una mujer, Judy, hablo, Liza también, pero... Ah. Judy fue una mujer muy atormentada.
Sí, tanto. Bueno, hasta el punto de que ya siendo bebé es que no era deseado. Sus padres, artistas de variedades, tenían ya dos niñas y no querían más descendencia. Al final, Frances Gamm, que era su nombre real, nació en Minnesota y tan pronto como pudo andar, debutó en los escenarios. I was too little. Era demasiado pequeña, decía ella años después. Tenía dos años al empezar a trabajar en el vodevil y solo me sabía los estribillos. Fíjate que la bisexualidad de su padre, al que relacionaron con un chico, hizo que la familia se tuviese que trasladar al sur de Carolina para salvar su reputación. Allí alquiló un nuevo teatro donde sus hijas, bautizadas como las Gamm Sisters, fueron toda una revolución.
Bueno, de las tres hermanas, la pequeña, es decir, Judy Garland, la que se ya conocía con este nombre, destacó tanto que su madre creo que la llevó a todas las audiciones que pudo.
Bueno, a todas, y en una de ellas, la más importante que marcaría su carrera y su vida, fue la prueba de Metro Golden Mayer, de la que salió un contrato inicial de $100 a la semana por 7 años. Bueno, la verdad es que lo que le pagaban era toda una fortuna para la época, sobre todo para un adolescente, y una alegría que, por cierto, le duró muy poco, porque meses después falleció su padre de meningitis. Fíjate que en sus 15 años en la Metro rodó 30 películas y generó 100 millones de ingresos de taquilla. Destacó, como no, El Mago de Oz, en la que interpretaba a Dorothy, en una actuación que le valió un Oscar especial a la mejor actriz juvenil y en la que no faltó el famoso y aclamado Over the Rainbow.
Pero la verdad es que esta mujer no paró. A los 16 años su ritmo de trabajo era impropio, desde luego, de una cría de esa edad.
Bueno, fíjate que recibió presiones no solamente de la industria cinematográfica, sino de su propia madre, que la sometía a dietas inhumanas a base de caldos de pollo, con pastillas adelgazantes. Bueno, se dice que llegó a fumar hasta 80 cigarrillos al día como saciante para sustituir comidas. Todo por mantener la línea, era una niña gordita. Además empezó a tomar fármacos para soportar, claro, normal, esos maratones de rodaje, y luego necesitaba pastillas para poder dormir. Vamos, que entró en un círculo vicioso que la marcaría de por vida.
La presión, la necesidad de desenvolverse en un mundo de adultos y la falta de cariño hicieron de Garland una joven depresiva y triste que solo encontraba en el aplauso pues un motivo para seguir viviendo. Another command performance for that lovely sweater girl, Judy Garland.
Sí, la actriz, fíjate que a lo largo de su vida se casaría 5 veces. La primera fue a los 19 años con un músico de 30 del que se quedó embarazada, pero abortó. No porque ella quisiera, sino porque su madre, su trabajo y su marido no consideraban que fuese el mejor momento.
Bueno, ese momento llegó con Vincent Minnelli, su segundo marido, al que conoció rodando Cita en San Luis.
Sí, y fruto de ese amor nació la actriz Liza Minnelli, pero la pareja se rompió tras 5 años de relación, coincidiendo con el despido de la Metro por los continuos desplantes y por el comportamiento impredecible de Judy.
Llegué conduciendo a la Metro. El mismo tipo de siempre me dijo, espere un minuto. Le contesté, cariño, ¿hemos estado haciendo toda esta verbena durante tantos años? No intento nada, solo quiero entrar y coger mis cosas del camerino. Entonces me contestó, usted no está en la lista. Y de hecho jamás me volvieron a dejar entrar.
Bueno, ya lo contaba con cierto sarcasmo, pero es cierto que fue un duro golpe, le costó encontrar trabajo. Eso sí, a los 28 años ella no estaba dispuesta a jubilarse. Y en vez de eso, pues lo que hizo, no tanto cine, sino volcarse en la radio. Fue un éxito, ¿eh? Se le daba bastante bien.
Yeah, qué bien.
En ese tiempo lo que hizo fue casarse por tercera vez. The night is bitter. The stars have lost their glitter. Contrajo matrimonio con Cindy Love, con quien tuvo dos hijos, Luna y Joy. Se ocupó de su carrera, haciendo que regresara a los escenarios, donde triunfó de nuevo y le produjo su regreso al cine la película Ha nacido una estrella, que le volvió a proporcionar su primera nominación al Oscar.
Bueno, la caótica vida de Garland parecía que se había estabilizado, pero la tranquilidad no le duró mucho, porque enseguida conoció la muerte de su madre, con la que llevaba tiempo sin hablarse.
Bueno, aquí esto es el bucle. Vuelve a entrar en depresión, recurre de nuevo a las pastillas, se vuelve a casar dos veces más antes de morir, la última con el empresario Mickey Deans, que la encontraría muerta en el baño con 47 años por una sobredosis de barbitúricos.
Salí por la ventana, salté al tejado y llegué hasta el otro lado para mirar por la ventana. Cuando cogí a Judy, cuando la levanté, ella gimió y pensé, gracias a Dios, pero me di cuenta de que Judy estaba fría. La besé, la dejé allí y bajé las escaleras.
Bueno, su funeral fue todo un acontecimiento al que asistieron más de 20.000 personas que querían dar el último adiós al artista.
Sí, el 22 de junio de 1969 se apagó definitivamente su voz, aquella que cantó aquel Over the Rainbow y que la marcó para siempre. Puse todo mi maldito empeño en creer que podría ir más allá del arco iris y no pude. ¿Y qué? Mucha gente no puede, decía.
Bueno, pues una vida trágica de una mujer que murió muy joven, con 47 años, y que este próximo miércoles cumpliría 99. Pues nada, dos acontecimientos importantes que van a ocurrir esta semana y que Nieves Ortiz nos ha recordado en sus Nieves Mérides. Gracias, Nieves.
A ti.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
Soy Nieves Herrero. Frente a la violencia contra las mujeres, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este martes salta a la cancha para disfrutar el segundo partido de la semifinal en la Liga ACB de baloncesto. Desde las 9:15, Valencia-Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
soy el señor Sieso. Enuncio el número de WhatsApp. 628-091-117.
Hombre, el señor Sieso, cuánto me alegro de que esté por aquí.
Me llamo Sieso.
Sí, ya. En eso ya estábamos. Pero hacía mucho que no aparecía el señor Sieso, ¿eh?
Está a sus business.
No, desde que tiene
atención,
canal...
Atención, el señor YouTube. Sieso cobra por intervención.
No, no, en esto no hemos cambiado. Se está forrando con su canal, pero... Ay. Él, sus 2 euritos por intervención, es que no los perdona. Es así.
Ahora, si le podemos... Me ha dicho que si le podemos dar por Bizum y todo.
Ah, sí. ¿Qué me dices?
Sí, sí, él cada vez que habla, yo le hago un Bizum.
Dime algo que no sepa.
Bueno, dentro de nada cobrará en criptomonedas, si es que lo veo venir, si es que es moderno. Bueno, cápsulas del tiempo, mensajes del pasado, ¿qué cuentan los oyentes?
Enseguida empezamos a leer.
Ah, bueno.
Antes, mensajito de Rosa Paseo.
Hombre, que ya, que también ha hecho una cápsula del tiempo, Rosa Paseo.
No, es un mensaje... de ánimo,
sí,
de gratitud hacia nosotros y hacia el resto de los oyentes, porque este ratito es de ella,
hombre,
y de todos los demás.
Hola Sergio, soy Rosa otra vez. Bueno, pues muchas gracias por leer tan pronto mi WhatsApp, ¿vale? Mi historia. Y de paso ya saludo a todos los contertulios que formamos un equipo estupendo, ¿vale? Un abrazo a todos, adiós.
Muy bien, integrada, claro que sí. Rosa, si ya sabes que hay una subsección ya dedicada a ti, ¿qué piensa Rosa Paseo?
Rosa, saluda a todo el resto de oyentes.
Muy bien, muy bien.
Y lleva razón, todos sois contertulios de este espacio.
Claro que sí, qué bonito.
Pues voy a empezarte a leer el mensaje.
¿Qué contertulio manda mensaje?
Alberto.
Alberto, hola Alberto.
Dice, yo tengo claro lo que metería si hiciese una... cápsula del tiempo.
¿Ah, sí?
Sí. Dice, rollo de papel higiénico, levadura, harina. Creo que será muy útil para quien abra la caja. Luego también algo que servirá por siglos. Cinta aislante, un dedal y un cacito medidor de cantidades.
El papel higiénico es lo que más me ha gustado. ¿Qué piensa? Que quien encuentre la cápsula va a tener un apretón en ese
seguro
momento.
Que también tiene una historia genial.
Bueno.
O si la abren dentro de 100 años, a ver si, no, si se cotiza el papel higiénico otra vez.
A lo mejor han inventado otra cosa.
También es
diferente,
verdad.
Y entonces es una muestra de nuestra civilización.
Feliz inicio de semana con 2 admiraciones. Escribe Pilar, dice,
hola,
en
Pilar.
Mi viaje de fin de curso, allá por el año 1979, dice, fuimos en barco a Mallorca y lanzamos una botella al agua desde el barco.
Sí.
Dice, con mensajito, haciendo mención a nuestro colegio, donde íbamos y la fecha. Pero si alguien la hubiese encontrado, supongo que habría salido ya las noticias. Pero no se pierda la esperanza de que algún día pueda llegar a la orilla.
Hombre,
nos manda un besito.
A lo mejor está hundida en el fondo del mar y la encuentra un buzo. Algún momento.
Ah, sí.
Claro, lo interesante sería que lo encontrase ya. Porque que lo encuentre dentro de 200 años, claro, Pilar a lo mejor no está en buen estado para ser entrevistada por esto ni nada, ¿no?
Ajá.
Bueno.
Oye, nos manda Ángel, dice, buenos días amigos, nos manda una foto, dice, esto es lo que se lleva ahora para mensajes en la botella, abrazo muy grande.
¿Y qué es?
Y si no me equivoco, o yo no lo veo mal, Ángel, ¿es una botella pendrive?
¿Una botella pendrive?
Una botella que el tapón tiene como un puerto USB, ¿puede ser esto lo que nos mandas?
Pero
una botella pequeñita.
¡Qué modernez!
Una botella pequeñita con un tapón de corcho. Yo creo que es que tiene una conexión USB.
Ah, mira qué bien. Y puedes dejar ahí lo que quieras grabado.
Claro.
Lo que quieras.
Lo que pasa que yo no sé si con el paso del tiempo...
A lo mejor el pendrive se queda obsoleto.
Se queda obsoleto. Yo tengo... Claro,
o se oxida.
O se oxida. O hemos sido testigos como soportes... Han ido desapareciendo. Pero
hombre,
vamos.
Hoy es el Día Mundial del Vídeo. ¿Quién se acuerda del beta?
Es verdad.
Más quién se acuerda del vídeo.
Del vídeo. Bueno, pero nos gusta la aportación de Ángel.
Gracias, Ángel.
Buenos días. Nos escribe Javier de Valdemoro. Dice, yo dejé un mensaje cuando trabajaba en el trasvase Tajo Segura.
Sí.
En un tarro de cristal, entre la torre de elevación del agua y barajas de melo.
Sí.
Digo solo parte de lo que pone.
A ver.
No quiero hacer spoiler, pero claro, no sea que... Lo escuche alguien del futuro.
Ajá,
que se lo encuentre.
Vale,
dice,
vale.
Yo, Javier, pequeño, estoy en contra de esta obra. Trabajo porque hay que ganarse un sueldo. Esto lo escribí. 1975.
Ya, y lo lanzó desde el Tajo, con lo cual, ¿habrá llegado al Segura? ¿O cómo es esto?
No, no, dejó el tarro de cristal entre la torre de elevación del agua y barajas de Melo.
Ya.
Y dice, pues eso, que él estaba en contra, pero que tenía que comer. Bueno, el resto del mensaje...
Su mensaje podría ser perfectamente de un esclavo egipcio construyendo las pirámides. Sí.
Dice, ¿sí? El resto del mensaje lo contará quien lo encuentre. Está, Eli nos lo aclara, sí, en algún hueco del hormigón.
Ahí va. Bueno, pues en el futuro alguien encontrará ese tarro y sabrá que Javier... Estaba allí currando, pero que no le apetecía nada. Que lo hacía por la pasta.
Buenos días, con un sol, tres admiraciones. Escribe Enrique para contarnos que él se está fabricando su cápsula del tiempo.
Muy bien, Enrique.
Y lo está haciendo con los relatos que escribe. Dice que hace fotocopias y las va guardando en una caja. Y esta caja la va a depositar cuando deje de escribir en la buhardilla de la casa del pueblo para que la adquiera por herencia o por compra en años venideros lo encuentre.
¿Y no sería mejor publicarlo en vez de dejarlo ahí?
¿Ahí?
Claro. Bueno, a lo mejor lo publica y deja los originales.
Los originales.
No sé.
No lo sé. Dale una vuelta,
bueno,
Enrique.
Bueno, sí. Sí, sí.
Mira, hablando de libros, Alicia nos cuenta, nos da los buenos días con dos admiraciones y nos cuenta que en el colegio de sus hijos hicieron cápsula del tiempo con motivo del Día del Libro.
Sí.
Dice que tuvieron que fabricar cada niño un marcapáginas
para
los libros con una frase y el título del libro, una frase del libro y el título que les había gustado para que en un futuro no dejen de leer libros y tengan como recomendaciones.
Vale. Bonita
628-091-117.
Más mensajes que nos van llegando, que vamos leyendo. Dice, buenos días, dos admiraciones. Escribe Carlos. Dice, yo llevo muchos años que voy dejando entre las páginas de los libros que leo algunas cosas. Dice, ahora cuando releo algún libro me encuentro billetes del metro de los años 90.
¡Comor!
Sí, cupones de la 11.
¡Comor!
Publicidad de la que daban por la calle.
¡Comor!
Hojas de árboles.
¡Comor!
Pétalos de flores.
¡Comor!
Pequeña gran alegría.
¡Comor!
Pero madre mía, en vez de una biblioteca, lo que tiene ahí es un museo de ciencias naturales.
Claro.
E historia, todo
historia,
junto.
Historia, sí, sí, sí.
Fíjate.
628-091-117.
Fina dice, yo dejaría escrito en un mensaje para el futuro, vive, cuida, respeta, nosotros no hemos sabido hacerlo.
Ay, Fina.
Eso es mentira.
Cuánta razón, de verdad.
Elena dice, buenos días. Yo solamente he dejado una vez un mensaje para alguien que no conozco. Dice, fue en el instituto, al terminar primero de BUP. Dice, al acabar el curso, bueno, pues resulta que el profesor, pues lo que sé, pues querría hacer algo original, me imagino. Dice, nos mandó a escribir una nota para el primer día de curso para los alumnos del curso siguiente.
Sí.
Para el alumno que tuviese o tuviera el mismo número de la lista.
Sí.
Me
¿Y qué puso?
Que si yo era tal, dice, es la única vez que he escrito un mensaje. Ella le puso, que se lo he preguntado.
Sí.
Te vas a hartar a contextualizar.
628-091-117.
Si hay alguien que ha recibido un mensaje de estas características, que nos llame. De verdad.
¿Tú te encuentras un sobre?
Te vas a hartar de contextualizar.
Luis dice, da igual lo que dejes en una cápsula del tiempo. Lo importante es incluir una pastilla pequeña de jabón para que al abrirla huela bien.
Una pastilla de algo para que te la tomes.
Rubén dice, buenos días chicos. En el jardín de mi hermano, dice, ayudamos a plantar un árbol.
Sí.
Dice, y sorpresa, nos encontramos un cabás.
¿Un qué?
Cabás, pone. Un cabás. Dice, lo abrimos y era un botiquín. Dice, con un termómetro, unas vendas, apósitos y unas tijeras. Dice, nosotros nos dio una idea y enterramos nuestra cápsula del tiempo.
Sí.
Un tarro con una variedad de semillas para que lo encuentre en un futuro las plantas en el jardín.
Ay, lo pusieron debajo del árbol.
Debajo del árbol. Yo mi pregunta es de la ignorancia.
Sí.
Pero las semillas no crecen.
¿Cómo van a crecer dentro del tarro de cristal?
Claro, a mí me...
Estarán allí hibernando, conservadas. Eso es para que alguien que arranque el árbol con muy... tenga mala conciencia.
Esta inmensa idiocía.
No. Arrancas un árbol mal hecho. ¿Qué te encuentras debajo? Un tarro
o
de semillas.
Hay un filomena y se cae,
bueno,
el árbol.
También es verdad.
Claro.
Y puedes plantar otras cosas. ¿De qué eran las semillas?
No, ¿no pone, lo no dice? Lo pone. No, no, vaya, lo pone.
Qué pena.
Dice Miguel Ángel, dice, mensajes para el...
para el futuro. ¿Qué le pasa a Miguel Ángel?
Que ellos dejaban mensajes escritos en los apartamentos que íbamos de alquiler, que los escribían en el mensaje en los armarios, para que los viesen los que venían después. Dice, solíamos poner, no te olvides que te observo cuando duermes.
Pero por favor, eso es como de baño público, ¿no?
628-091-117.
El dueño del apartamento estaría contento, sí señor. Grandes inquilinos.
El
vale.
Ginés dice, que no falte en una cápsula del tiempo música de los Beatles. Imprescindible para que siga sonando en el futuro. Dice, un tamizador de harina también.
¿Pero por qué tiene que ser pequeño con la harina, los oyentes?
Melatonina.
¿Melatonina?
Sudokus. Dice, mi apuesta para la cápsula del tiempo. No pone
¿Sudokus?
Más. Sudokus también.
¿Un tamizador de harina?
¿De harina? Sí, sí.
¿Qué cosa más rara es meter la gente, por Dios?
Saludos desde Lucero, escribe Carmen. Dice, lo mío no es una cápsula del tiempo, pero sí un viaje en el tiempo gracias a la casa que me compré.
¿Ah?
Dice, me dejaron todos los muebles y cosas varias del antiguo propietario. Al limpiarlo y sacar algunos cajones, pegado en uno de ellos había un sobre con un papel escrito con alguien que vivió en esa casa. No sé si el antiguo dueño o otra persona. Era una carta de un amor imposible.
Oh.
Un gran amor vivido, escondida en una carta que lo ponía fijo.
¡Pero qué bonito! Por Dios, eso tiene una serie, eso... tiene un libro, tiene algo, algo.
Carmen.
¿Mm?
Que desarrolle para llevarlo, sí, sí.
Por favor, sácale una foto, mándanosla.
Sí, 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 sí. Cintia también nos cuenta que en el colegio de su hijo también hacen cápsulas del tiempo, que han hecho una hace unos años con fotos antiguas de Madrid, más otras fotos que mandaron a hacer a los niños para que cuando lo abran en el futuro se vea cómo irá cambiando la ciudad y el barrio.
Me gusta a mí mucho la idea de la cápsula del tiempo, ¿eh?
Pues nos ponemos a hacer una. La ponemos
debajo de una, sí, de una baldosa de
estas
que se levantan con bastante facilidad. A lo mejor la encuentras mañana. Y se nos ha chafado la cápsula del tiempo.
Claro.
Pero me parece bien. Mira, me gusta la idea. Vamos a hacerla.
Venga.
Venga, genial. Los mensajes que se han quedado fuera para mañana, ¿vale?
Venga, yo voy a dejar el número del WhatsApp.
Vale, y vete...
Para que desde el futuro nos escriban.
Vale, y vete pensando en un ruido que habrá que hacer en algún momento de la semana al concurso.
Le voy dando la vuelta.
Venga, estupendo.
Hasta luego.
Llegan las noticias, enseguida volvemos.